Presentan Porto Seguro, Supermatch, Copac y Tiendas 360 Aniversario.
8 minutos faltan para las 20:30.
Estaba esperando este momento.
¿Por qué? Se viene lo mejor de la...
Me encanta lo mejor de...
Lo mejor de... Es de... Es que yo creo que en este momento, aparte, deben estar... La gente para. Me imagino los autos en la
paralizado. Ronda,
todo para.
La gente estremecida porque llega Pablo Rack. Así que
con los pica-pica puestos en la
siempre
en
la, la presencia de Rack es cómodo. Pero cuando aparte te tira con la marquesina esa, lo mejor del año, ya te, a mí me intimidó.
Compro.
Quiero.
¡Cómo le va! ¡Qué presión!
Escuche, el profesor lo dijo, nosotros seguimos.
Tengo tanto material que iba a arrancar con un saludo para la gente de Acrupié Fan que está sonando.
Grande Vicky Ripa.
Sí, bueno, sobre todo a Camilo y a Chelo, que son parte ahí de la banda. Muy basquetboleros.
¿De dónde los conoces?
De la vida.
Que ha tenido una vida disipada, ¿no?
No, bueno, del fan. Respete a Rack.
¿Por qué Acrupié Fan le lleva a vida disipada?
No sé, me parece porque usted, desde que abandonó el deporte,
se nota.
El otro día estaba con Fede Cuba en la bajada.
Claro, el otro día agarro el teléfono, miro.
Saluda a Gonza Camarota, la verdad que estuvo tremendo. Y Fede la rompió también.
Vi un videito de allá, de arriba del escenario de Rack. Digo, pero no sé, es una cosa.
Eres VIP.
Capaz que de ahí es el bronceado.
¿Eh? No, es una locura. Una locura. Y ahora tiene, este espacio que nosotros nos metemos y hablamos, pero en realidad es el espacio.
Del básquetbol uruguayo.
Exactamente.
Y sigo con los saludos.
De la línea fácil, por favor. ¿Y más saludos?
No, bueno, a la gente de New Balance.
Ay, está bien. ¿Cómo andás?
Ah, apácate.
A Pablo Miguel, a toda la banda. A toda la gente
que de New Balance. Que manden
bien, ¿no? Usted me dio desnudito para el verano.
Y bueno,
cuestión de... Para correr por Pando.
Claro.
Exactamente. Por Atlántico, un parque de plata.
Yo, sí, hace tiempo que no salgo.
Estás muy fuerte ahí en ese
sol. Estás fuerte el sol. Me cuesta salir abajo el aire.
Bueno, no tengo más saludos.
¿No?
No, vamos a lo mejor del año, entonces.
¡Ah, vamos!
¡Abajo, arriba! Mirá cómo está Fede esperando que digas.
Se pusieron nerviosos.
Una vez por todas, que lo mejor del año es...
La gente va a pensar que es como los especiales aquellos que te dice Sports.
Sí,
eran infaltables.
Sí, señor. La 10 mejores hundida, la 10
especiales de la Vecchia.
No, no tiene tanta producción este.
Escúchame, a ver, hay algo mejor en el... Hay probablemente en el básquetbol uruguayo, hay algo mejor que lo que ha sido la actuación de Nacional. En esta temporada, cuando digo esta temporada me refiero.
La temporada pasada, por así.
El año calendario.
El año calendario.
El año natural. Por así llamarlo.
Sí, sí. Es que es muy difícil.
Ganando la liga, ganando la.
Iba a arrancar por eso de que es bastante difícil separar el año calendario de las competencias de básquet, ¿no? Porque justamente van
a
contramano, ¿no? De lo que es el año calendario. Pero sí, sin duda que para arrancar por algo y cronológicamente. Las finales, ¿no? De Nacional Aguada, que primero que, claro, fueron a 7 partidos, que es lo que estamos mirando, capaz que para los hinchas de los dos cuadros, no es tanto, los cuadros involucrados no piensan lo mismo, pero para los que estamos mirando las finales.
Para el neutral, espectacular.
7 partidos es lo mejor que puedes pedir de una serie final. Incluso cuando se da un hito como el que se dio, de que no se había nunca levantado un 3-1 en finales, y Nacional, lo levanta y sale campeón jugando muy bien, aparte, sí, merecidamente.
Y la forma, además, claro. Muy épica. Todos los partidos
creo que eso
apretadísimo.
Fue como para arrancar el año.
Nacional, y el final del partido final, ¿no?
Sí, todo. La verdad que no le faltó nada.
El sexto fue impresionante también.
Sí, pero bueno, la última final con 6 jugadores adentro de la cancha en un cuadro. O sea, no, todo lo que puedes pedir. Estaba todo. Si te dan el menú de si quiero que pase.
Dame
esto,
todo. Dame absolutamente todo.
Ponele todo.
Cuando pensamos que se definía con un tiro sobre el final, quedaba otro tiro más después.
Lindo pasó un documental.
Bueno, dale. Pasó de todo. La verdad que fue increíble. Parecía guionado por momentos, pero estuvo muy, muy entretenido. Lo que vos decías, sumado a eso de Nacional, toda la parte de la competencia internacional, ¿no? Con la Liga Sudamericana, algo que para Nacional, sobre todo con el campeonato local, digamos, y la participación internacional, consiguiendo el título también, creo que le termina como de dar ese espaldarazo de equipo de básquet también, ¿no?
Uh-huh. Porque aparte le suma, como si todo lo conseguido no hubiera sido suficiente, que en el arranque de esta temporada, independientemente de la tabla de posiciones de la liga local, que es secundario, pues, secundario en el sentido de que la definición es mucho más adelante, juega dos partidos por la Basketball Champions League contra Flamengo y contra Obras y los gana los dos. O sea, con dos rivales duros.
Sí, eso te iba a comentar también. Y sobre todo creo que dio un paso hacia adelante con esos dos partidos porque... ¿qué nos pasaba con la Liga Sudamericana que era Nacional? Quizás los equipos contra los que se enfrentó no tenían el renombre de Flamengo y Obras, Obras en particular. Entonces creo que dio un paso hacia adelante y demostró que está a ese nivel, ¿no? Más allá del nivel que tenía la Liga Sudamericana anterior, que se encontró con algunos equipos que quizás no eran Flamengo, de hecho los brasileños no habían participado, no le quita mérito nada, ¿no? Cuando estás en una competencia de esta, tenés que
ganar
y ganar, y ganó, tiene la estrella y súper merecido, pero creo que era, hasta internamente para Nacional, era una prueba de fuego esta serie, ¿no? De la Basketball Champions League, como diciendo, bueno, ahora vamos por a otro, ¿no? Subimos al escalón, vamos a ver cómo competimos. Y por el sistema de competencia, que son tres ventanas que vos jugás en cada país del grupo, ahora va a tener que ir a jugar a Río y después va a tener que ir a jugar a Buenos Aires, dio un golpe sobre la mesa, ¿no? Ganando los dos partidos. Y
eso es lo que tenía que hacer, ¿no? De alguna manera.
Exacto.
Si roba algo afuera...
Exacto.
Se va a fortalecer.
Sí, porque aparte clasifican dos equipos. Entonces yo creo que ahí ya, donde robe en Buenos Aires... donde creo que acá es Obras, ¿no? Al que hay que apuntar.
O sea, va a jugar un partido a Río y un partido, o sea...
No, jugás, va a Río, va a jugar contra Obras y Flamengo de vuelta.
Juega contra los dos. Está, era la duda que tenía.
Sí. Yo creo que ahí lo que tiene que apuntar sí o sí es a superar a Obras.
Claro.
Porque va a tener tres partidos, ¿no? Entonces, quizás el más difícil con Obras va a ser de visitante y el de Río, que es... va a tener que jugar ahí.
Podemos decir entonces, Nacional en el básquetbol, como equipo, es lo mejor de este 2025.
Y sí, sin duda, porque creo que lo que te decía, me parece que ese título a nivel local lo potencia, como diciendo toda la inversión que se viene hecho. Nacional tiene un trabajo en formativa muy bueno también, definiendo los torneos del primer nivel, digamos, de la formativa. Eso se dio el paso a ser un equipo de básquet definitivamente, estar en la primera, si bien tiene muchísimos años como equipo de básquet, ¿no? Pero lo que me refiero es a que llegó al título y se posicionó ya como uno de los grandes. Y a nivel internacional también. Hoy, de hecho, con las dos victorias que vos mencionabas, Alvarito, yo creo que ya se ganó el respeto, ¿no? A nivel internacional. Entonces creo que ahí lo ponderaría como Nacional, es el equipo del 2025 a nivel básquet. Para ir cronológicamente, después de las finales y de todo esto que decíamos de Nacional y nivel internacional, vino el Metro. Para algunos de este programa es el torneo de cabecera. Debo reconocer que cada vez me gusta menos, pero está el Metro y hay
que hablar. ¿En ese juega Estocolmo?
Sí, juega Estocolmo.
Ah, ese es el mío.
Y bueno, ahí Larrañaga y Atenas consiguieron el pasaje a la liga. Te veo un poco golpeado por...
Ah, Olimpia también juega en esa.
¿Eh?
Olimpia juega en esa.
O sea que sé que estábamos jugando unos torneos internacionales.
No,
en Paraguay estábamos.
Olimpia es un equipo grande.
Sí. No estamos hay que hacer otra columna para la Olimpia.
La columna de...
Claro.
Sí. Metro corto.
Sí. Por suerte hay gente que se está arrimando al club, que tiene muchas ideas buenas. Hay muchos que están en el club que no tienen buenas ideas. Pero por suerte hay gente joven.
Que se logra ahí acomodar un poquito y mejorar la cosa.
Sí.
¿Tornaría así involucrado?
No.
Él tenía un cibercafé ahí.
Estás hablando hace 30 años.
Gané un campeonato.
¿Café en algún lado?
Gané un campeonato de Pro Soccer Evolution 7, creo que era. Se lo gané. Final contra mi hermano, Pácate. Una cuponera de 15 horas.
Ese sí, ese sí, el café era de Tornaría y Galeano.
Ahí va, me acuerdo de Tornaría, Galeano no lo tengo.
Sí, sí, sí.
Qué divino.
Pero estamos hablando de 30 años, Fabri, más o menos.
No, 25. Año 2007 de haber sido.
Ay, no. Divino.
20 años.
Bueno, para ir no está involucrado y no está más ese sirve café para la tranquilidad de la familia.
¿Y qué hay ahora? Nada.
Creo que hay un consultorio médico.
Seguro que no.
Hay algo de fisioterapia ahí, sí. En el club.
Mucho más sano.
Sí, claramente. Para ir cronológicamente, después tenemos la AmeriCup, que Uruguay realmente también dio un paso hacia adelante, sobre todo a la hora de competir, ¿no? Quizás no tanto en resultado, porque quedamos en cuarto de final, digamos, pero sí en el grupo, sobre todo con la victoria de Estados Unidos, que fue lo más como resonante. Para mí, el partido que me dejó más contento fue el de Brasil, que si bien fue el que se perdió.
Ese fue el primero.
El primero de todos. Creo que mandamos un mensaje. De hecho, después Brasil hizo alguna triquiñuela, digamos, para evitar Uruguay, o por lo menos nos hicieron creer eso y nos encanta esa medalla.
Ese lugar precioso.
A chequear después, pero sí, no importa. Claro. Pero creo que Uruguay mandó el mensaje de que a nivel sudamericano está para competir. ¿Qué es lo que queremos en realidad? Nadie te asegura una victoria, ni Uruguay nunca va a estar ni 15, ni 20, ni 10 puntos arriba de nadie. De hecho, la prueba con Panamá fue lo que nos pasó. Creímos que estábamos 20 puntos arriba y casi perdemos.
Pero de alguna manera el resultado con Panamá, o los resultados con Panamá, sí, confirman lo que la AmeriCup había empezado a mostrar.
Yo creo que ese partido con Brasil nos demostró que estamos para competir y que los partidos después van a ser o tenemos que aspirar a que sean partidos de definición en el último minuto, ¿no? Llegar a ese último minuto con chances reales de ganar el partido, y bueno, después entrará o saldrá, como pasó con Brasil, que salió, y entrará como pasó con Estados Unidos, y ganamos. Y el tema es estar ahí, ¿no? Es competir y no estar 20 puntos abajo o estar en otra sintonía con los que son este tipo de torneo. Se pasó el grupo, que era difícil, tocó Estados Unidos, bueno, ganarle dos veces seguidas a Estados Unidos era, más allá de ser un equipo C o D, me interesa, ellos tienen para armar equipos hasta que quieran, digamos, todas las letras. Entonces, el mensaje fue claro, Uruguay está para competir, hay otra manera de convivencia, digamos, en el equipo, y están como, se nota otra sintonía, ¿no?
Creo como que da la sensación de que se empieza a ampliar la base. O sea, con jugadores de determinadas características.
Sí.
De repente todavía nos faltan grandes o determinado tipo de jugador.
Sí. Yo creo que nos convencimos que los grandes no vamos a tener. Entonces creo que por
vamos
ahí.
Vamos jugando por otro lado.
El duelo de Esteban no duró mucho tiempo. Decir que ahora qué vamos a hacer sin Esteban. Era como como siempre ese mensaje. Y bueno, Esteban no está, fue una gloria del básquet, no está más en la selección, hay que jugar otra cosa, hay que jugar otra manera, sobre todo levantar el ritmo, que me parece que eso fue hasta lo que quizás quedó más en el debe de la selección, porque no fue lo que más pasó. O sea, no fue un equipo de ataque rápido, de tirar, o sea, fue un equipo que tuvo buenos porcentajes, un equipo ordenado, y un equipo que jugó en sintonía y compitió los partidos. Entonces hay mucho margen para mejorar todavía, sobre todo a nivel de juego, de encontrarle la vuelta a esto de ser más chicos, de que los grandes nuestros van a tener un rol más de coordinar y caer al aro, de los puntos que sobren. Eso creo que se logró, de que los jugadores perimetrales toquen todas las posiciones en la ofensiva, que hay que marcar, hay que extender el plantel para poder marcar mucho más tiempo en defensas extendidas, de cambiar la defensa, de lo que sea, de entreverar, como se decía antes, ¿no? Pero claro, entreverar.
Pero es la forma de competir. Pues si jugás a otra cosa, estás liquidado.
Si jugás a otra cosa, no hay manera. No hay manera porque ya no solo la talla, sino el talento que hay en otros países es. No es que nosotros no tengamos jugadores talentosos, es que exponencialmente hay muchos más jugadores con talento y a nosotros nos cuesta siempre mucho más. O sea que ojalá que esta sea la tónica de la selección. Vos mismo decías, estos partidos con Panamá mostraron lo mismo, se ganó de forma brillante visitante y cuando tuvieron que agachar la cola y sacar un partido
increíble
de la nada porque estaba perdido, se sacó y se ganó. Pero para no matar a Emi, ir cronológicamente, ahora pasamos por eso de la selección, pero creo que un hecho súper destacado del año fue la vuelta de jugadores importantes a nuestra liga, ¿no? Yo creo que Santi Vescovi, que es el abanderado, ¿no? Un jugador que perfectamente podría estar jugando en un equipo de elite de Europa, lo tenemos en la Liga Uruguaya, está jugando un nivel espectacular, fuera de la media totalmente, y creo que eso está, la verdad que es realmente importante para la liga, sobre todo para los jugadores jóvenes, competir contra un jugador como Santi, donde también lo han rodeado bien, ¿no? Peñarol lo han rodeado bien con una apuesta grande de los extranjeros, pero también con Nicolás Pomoli volviendo a la liga uruguaya. Creo que es un punto a señalar, porque además no solo la venida de Santi no solo le hace bien a Peñarol, sino que a toda la liga, porque de hecho Nacional tuvo que también reacomodarse, y bueno, tiene
Aguada una, mismo también.
Aguada tiene Nacional y consigue llevar a Luciano Parodi, proveniente de Peñarol, pero también es un jugador de extrema jerarquía, con Cabot también, entonces una doble base de mucha jerarquía, traen a Cabot de vuelta a la Liga Uruguaya, y sobre todo este tipo de jugadores lo que hacen es que la apuesta en los extranjeros tenga que ser importante, porque no vas a tener a Santi Esco y a Nicolás Pumoli y traer tres extranjeros que de cuarto o
tercero. Eleva la vara.
No, entonces es como que se retroalimenta todo y hace que la liga sea mejor. Aguada, de hecho, tuvo que traer de vuelta a Santos ahora, porque no le daba, tuvo que hacer una apuesta por el otro extranjero porque se le iba y tuvo que hacer una apuesta fuerte económica. Trae a Sims de nuevo. Entonces, los equipos que quieran definir, cuando hay un equipo que se sale de la media y trae un jugador como Vescovi, todo se empieza, ¿no? Como si fuera un engranaje que todo el mundo empieza como a moverse y a tener que subir la vara, como decía Bruno, ¿no? Yo creo que eso fue muy importante. Y para cerrar, vuelvo con la selección, lo que vos decías, ¿no? Importantísimo, de cara al Mundial de Qatar de 2027. Las eliminatorias empezaron el mes pasado. Uruguay, la primera ventana, le toca dos partidos con Panamá. Y bueno, para sorpresa, o por lo menos para mi sorpresa, el primer partido Uruguay lo logra ganar de visitante, pero lo aplastó a Panamá, no lo dejó jugar nunca. Y eso también, inconscientemente, no sé por qué, pero es en Uruguay pasa siempre esto en cualquier deporte, ¿no? Después de una victoria de esta, siempre viene, por más madurez que haya en el equipo, por más que, no sé, cualquier deporte no, porque soy atrevido, pero por lo menos los deportes que yo miro, fútbol y básquet, es como que es muy habitual esto, ¿no? Que después de una victoria así haya como una especie de
relajación. Sí, yo creo que hay una combinación, porque digo, también en el otro, o sea, te comes una paliza como se comió Panamá, sí. Y cuando ven a jugar acá dices, otra vez no.
Sí, sí, de hecho Panamá tuvo un jugador en el segundo partido que no erraba de ninguna manera.
Claro. O sea,
se me vino a la cabeza Uruguay 5, Jordania 0 en Jordania y 0 a 0 acá.
Y 0 a 0 acá.
Exacto. Sí, o sea, repechaje esas cosas, como decís, está bárbaro.
Sí, ahí la salvedad que Uruguay, hasta perdiendo 4 a 0, clasificaba, ¿no?
Claro, acá había que ganar.
Acá sí ganaba, si perdía por 1 Uruguay, de hecho, es una locura lo que voy a decir, porque después puede pasar de todo, pero perdiendo el partido con Panamá local, estabas afuera del Mundial, porque ese punto cuenta después, para esta fase y para la siguiente. Entonces, era como el lapidario. De hecho, justo voy a contar una infidencia, pero me encontré con Evesio, con el profe de la selección, y bueno, el comentario era este. O sea, ahí se ve justo en el video que está pasando Emi, cómo todo el cuerpo técnico se mete a la cancha a festejar como si fuera una final, pero que ellos tenían muy claro esto, de que ese punto era el clave para que después... para Uruguay lo que tiene que hacer es que cada ventana tener chance.
Claro.
No, ir ventana por ventana y cada ventana decir, bueno, ahora la próxima ventana son dos partidos de visitante con Cuba y Argentina. Algo hay que conseguir para llegar a la tercera ventana bien parado.
Partido
a
partido.
Entonces, perder los dos partidos ya es como que volver a cero. Entonces, uno de los dos hay que conseguirlo. de alguna manera. Entonces, ventana a ventana, y cuando termina una ventana, decir, bueno, estoy con chance. Está, poca, mucha, hay que ver, pero con chance, ¿no? Y siempre dando pasos para adelante. Y bueno, este partido, la verdad que el cierre del año de la selección, quizás si hubiese ganado por 25 de vuelta, no tenía tanta gracia como este partido, donde todos, creo que los 15 del staff técnico y los 12 jugadores, más los que estaban lesionados afuera, les preguntás si saben que no fue un buen partido Uruguay. Basquetbolísticamente no fue un lindo partido, ni siquiera defensivamente, porque de hecho no pudimos parar al goleador de Panamá, que hizo lo que quiso. Pero vos mirás la tabla y 2-0.
Que ganaste el partido que jugaste mal.
Y la verdad que eso me parece súper destacable de la selección, que muchas veces no pasaba, ¿no? Uh-huh. Cuando jugabas mal, perdías con cualquiera. Y este mensaje también está bueno porque es ubicarnos donde estamos, ¿no? Uruguay es competitivo, pero ahí, o sea, es competitivo y todo puede pasar de todo con todos los países de América. Hay que tener mucho cuidado. De hecho, Jamaica le ganó 2 partidos a Puerto Rico en la otra serie, en una de las otras series. Entonces vos, creo que hay que ir con cautela. Uruguay tiene una serie, esta con Cuba y Argentina y además de Panamá, donde puede dar pasos concretos para estar bien en una segunda fase. Así que paso a paso, pero creo que Uruguay hizo lo que tenía que hacer y terminó el año con un doble la hora, festejando todos, y como decía Bruno, anímicamente eso tiene que fortalecer. Solo un comentario para terminar este reconto del año. La parte de la selección, creo que fue un gran año para la selección, sobre todo por esto, sobre todo por la sensación que tenemos todos de la selección, pero esto no tiene que hacernos olvidar de todos los déficits organizativos que tenemos, ¿no? A nivel de estructura, porque más allá de este doble a la hora en Ante la Arena, y bueno, ni hasta por dónde se da, ¿no? Porque nosotros vemos un partido de la selección en Ante la Arena y es un estadio
espectacular,
de primer nivel mundial. Creo que no sé si en América hay un estadio, o sea, por lo menos de los que sea tan nuevo como este, que tenga todo y que realmente parezca un estadio de NBA, de primer nivel del mundo.
Si pones a los Lakers y a los Clippers jugando ahí, pasa.
Sí, quizás
le falta
un anillo más para un estadio de NBA, pero digamos, tiene todo. De hecho,
bueno, entonces no pasa.
De hecho, cuando lo construyeron, la NBA dio el aval, o sea, el diseño del estadio está con todo lo que tiene que tener un estadio de NBA. De hecho, la G-League ya vino a jugar un campeonato. O sea, Uruguay podría recibir un partido de NBA en el Ante la Arena. Eso habla por sí solo del estadio.
Vamos a traer un partido de NBA, Rack.
Perfecto, me encanta.
Le conté que yo vi un partido de la NBA.
Ah, mire.
¿En Estados Unidos?
Sí.
¿Charlotte?
En el viejo estadio de Miami.
¿No te querés acercar un poquito?
En el viejo estadio de Miami jugaba Mutombo en Atlanta.
Dikembe.
Y jugaba Alonso Mourning.
Más o menos de la época del Ciudad del Café de Fabio.
En Las Vegas me acuerdo que había una exhibición.
En Las Vegas fuimos a ver en Las Vegas. ¿Fuiste? WNBA.
Ahí va, eso fue en la última Copa América.
Sí, señor.
¿A la Esfera en Las Vegas?
No, en el Fier, era en un casino.
No, en un casino era.
En un cibercafé.
Los casinos tienen teatros gigantescos.
Un poquito bueno.
Cibermagra.
Perdón, antes de cerrar, necesito pasar un informe porque es donde vamos a trasladarnos tras el asado de 13-0.
¿Tras hoy, el asado?
Sí, en Sala 26, en Luis Alberto de Herrera, y 26 de marzo, en el local donde era Midnight, que muchos de ustedes no deben conocer.
Claro. Fui ahí.
Claro.
Hoy, había que traer pareja.
Siempre. Hoy volverás porque hoy está LGM, la Gran Muñeca Fest, en formato After Office. Empieza 20:30, es decir, ya arrancó hace 15 minutos. Y va hasta las 3 de la mañana con Martín Quiroga en vivo. Las entradas las encuentran en Cobra Ticket.
Hasta las 3 de la mañana, ¿no? ¿Qué momento?
Bueno, no, After Office. After Office. En Cobra Ticket encuentran las entradas y si van nos van a encontrar a todos nosotros el plantel de 3-0.
Bueno. Trabajo y libertad.
Bueno. ¿Algo más, Pablito?
No, nada más.
¿Y Sabri, a qué hora canta? ¿Es hoy?
Sí, Sabri, a ver.
¿A qué hora? Decino.
Si alguien quiere ir a ver a Sabri hoy.
¿Dónde es? ¿En la Cita Rosa? ¿Dónde es? ¿En el Galpón? ¿Dónde es? Datos. Datos, pues.
Es en la Cita Rosa, sí, pero es con entrada.
¿Y qué? Bueno, hay que poner.
Se rompe en la entrada, justamente.
¿A qué hora es? Diga.
Es ya me están pasando a buscar.
Ya me están pasando a buscar.
¿Podés tirar unos versos al aire? ¿Dejarlos en el éter?
Tiene copyright.
Tiene copyright.
No pasa nada. Como es una libre interpretación tuya.
Sabri, vamos arriba. Dale.
Con no, fuerza. Dale, no seas malo.
Si no quiere, no quiere.
Bueno, cerramos y ya cerramos 13-0.
Presentó Lubricantes ANCAP. Porto Seguro. 30 años protegiendo a los uruguayos. Copac, una banda de beneficios que te acompaña siempre. Tiendas 360 Aniversario. 15 años. 15 viajes a Bariloche. Y Supermatch, la casa de apuestas deportivas del Uruguay.